Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegrano, día 5 de junio del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los filipenses y hoy vamos a estudiar un capítulo muy importante que es el 3. Así que, como siempre, mi amada es la que va a colaborar leyendo los pasajes. De modo, hermanos, que comenzamos el estudio.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 3, versos 1 al 6. Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos míos, suceda lo que suceda, alegraos en el amo. Yo no me canso de repetir esto en mis cartas, y a vosotros os da seguridad. Tened cuidado de los perros, tened cuidado de los malos obreros, tened cuidado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que por medio de la energía del poderoso servimos al poderoso y nos enorgullecemos de Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la congregación, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable.
Gracias por la lectura, amada. Bien, dice el apóstol Pablo lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, suceda lo que suceda, alegraos en el amo. Yo no me canso de repetir esto en mis cartas, y a vosotros os da seguridad. Tened cuidado, fíjate lo que dice Pablo, tened cuidado de los perros. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dijo Pablo tener cuidado de los perros? ¿Qué es eso? ¿De que tenemos que tener cuidado de los caninos, de los cuadrúpedos, estos que dicen guau guau? ¿Se está refiriendo a perros literales aquí el apóstol Pablo? No, de ninguna manera. Es una expresión insultante, por así decirlo. Sí, es un insulto. Un insulto que Pablo utilizó para referirse a las personas malvadas, y especialmente a los judíos malvados, a los judíos anticristianos. El apóstol Pablo los llamaba perros, pero generalmente se refiere tanto a judíos como a gentiles, a individuos que son malvados, y que la Biblia, no solo aquí, sino en otros pasajes de la Biblia, de forma metafórica se les llama perros, se los compara con perros, con perros sarnosos, con perros salvajes. Es un insulto, es un insulto. Aquí Pablo estaba utilizando un insulto. Y luego vienen aquellos que dicen que no, que los cristianos no podemos insultar a nadie. ¿Cómo que no? Aquí Pablo los estaba insultando, llamando perros. Y sigue diciendo, tened cuidado de los malos obreros. Malos obreros se refiere pues a cristianos falsos, que dicen que son obreros de Dios y son malos, son malvados. Tened cuidado de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién se estaba refiriendo aquí Pablo cuando habla de los mutiladores del cuerpo? A los judíos que practicaban la circuncisión, que es una mutilación, es una mutilación que hacen en el prepucio de los varones, ¿lo sabéis? Pues eso lo hacen los judíos. Dijo que tenemos que tener cuidado con ellos, con aquellos que enseñan que los cristianos, pues para ser salvos, se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Esos son los mutiladores del cuerpo. Por eso es que Pablo dice, fijaos en el verso siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, los que por medio de la energía del poderoso servimos al poderoso y nos enorgullecemos de Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, la verdadera circuncisión, los verdaderos circuncidados, no son los judíos, no, somos nosotros los verdaderos cristianos, los que estamos circuncidados de corazón, los que por medio del Espíritu estamos circuncidados. Y sigue diciendo Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. Aquí Pablo está hablando de sí mismo, dice que él al octavo día fue circuncidado del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En otros pasajes de la Biblia, Pablo dijo que él era judío, aquí dijo que era de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Si era de la tribu de Benjamín, porque Pablo dijo en otros textos que él era judío. O porque la tribu de Benjamín y la tribu de Judá formaban, por así decirlo, un mismo grupo, estaban unidas, vivían en Judá, y tanto a los de la tribu de Benjamín como a los de Judá se les llamaba judíos. Hebreo de hebreos, Pablo era hebreo de hebreos, era un judío pleno. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Él perteneció a la secta esta de los fariseos, como sabéis, antes de convertirse a Cristo, él era un fariseo. Estudió a los pies de Gamaliel, que era un famoso rabino judío, que era fariseo, y Pablo era un fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la congregación, es decir, de la iglesia. Sabéis cómo Pablo persiguió a la iglesia de Cristo. Hasta que se le apareció Jesús en el camino de Damasco y se convirtió a él. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo era un cumplidor de la ley de Dios, era intachable. Era un fariseo celoso de la Torah, celoso de la ley. Y fíjate lo que dice después. Vamos ahora a leer y a comentar a partir del verso 7.
Verso 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las considero como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi amo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No deseo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la verdadera doctrina de Cristo, la justicia que procede del poderoso, y se recibe por medio de la verdadera doctrina, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte y teniendo la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las considero como pérdida por amor de Cristo. Y aquí cuando se refiere a ganancia, se refiere pues a los privilegios que tenía como fariseo, todas esas, incluso riquezas que tenía Pablo, él las consideraba pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, es decir, mi amo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una vez que Pablo se convirtió a Cristo, perdió privilegios, perdió dinero, perdió prestigio por causa del Evangelio. Y lo tenía por basura, lo tenía por porquería. Para él había una riqueza muchísimo mayor, que es la fe en Cristo, que es la doctrina de Cristo, que es mucho más valiosa que el oro puro. Dice el verso 9, y encontrarme unido a él, a Cristo. No deseo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la verdadera doctrina de Cristo. Otras versiones dicen mediante la fe de Cristo o mediante la fe en Cristo. Ahí cuando habla de la fe se refiere a la verdadera doctrina. La justicia de Dios se obtiene mediante la verdadera doctrina. Es una justicia, como dice, la justicia que procede del poderoso de Dios y se recibe por medio de la verdadera doctrina. Aquel que tiene la verdadera doctrina tiene la justicia de Cristo y será salvo por la verdadera doctrina. Somos salvos por la fe, por medio de la fe. Como dijo Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí la correcta traducción es por medio de la verdadera doctrina, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjate la importancia que tiene tener la verdadera doctrina. Aquellos que se apartan de la verdadera doctrina, pues se van a condenar. Son apóstatas de la fe. Eso es un apóstata, aquel que se aparta de la fe, es decir, de la verdadera doctrina. Y esta justicia de Dios procede de Dios y, repito, se recibe por medio de esta verdadera doctrina que trajo Cristo y fue transmitida por sus apóstoles, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Lo veis, aquí está hablando Pablo de que tenemos que pasar por la tribulación. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Debemos participar de esos padecimientos de tribulación, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si a Cristo le persiguieron, esto lo dijo el propio Jesús, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Tenemos que ser semejantes a Cristo, y lo seremos incluso pues en su muerte. Jesús murió por los impíos, porque fue el pueblo de Israel quien le mató, quien le condenó a muerte, pues igual con los verdaderos cristianos. Los enemigos de Cristo, pues nos tienen declarada la guerra. Siempre en el mundo tendremos tribulación, nos perseguirán, nos odiarán aquellos que han rechazado la verdadera doctrina, la verdadera fe, pues siempre odiarán a los verdaderos cristianos. Los difamarán, los calumniarán, los dirán de todo, estos apóstatas, que lo que les espera es el lago de fuego, la condenación. Y dice el 11, y teniendo la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esta es la esperanza de los verdaderos cristianos. La esperanza de los verdaderos cristianos no es ir al cielo cuando morimos, no es la inmortalidad del alma, eso es un terrible engaño de Satanás, sino la esperanza que tenemos es alcanzar la vida eterna por medio de la resurrección de los muertos. Esa es nuestra esperanza, la resurrección. Ese es el verdadero evangelio. La esperanza de un verdadero cristiano no es estar con Jesús cuando morimos, como enseñan los falsos maestros del SIA, los falsos apóstoles, falsos profetas. Dicen ellos que vamos con Cristo cuando morimos, que el alma es inmortal. No, eso es mentira. Es un terrible engaño del diablo. La verdadera esperanza es, como dice Pablo en este texto, alcanzar la resurrección de entre los muertos. Es decir, llegar a la meta, cuando recibiremos la vida eterna, y esta resurrección de los muertos, como todos sabemos, va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, y entonces su iglesia resucite. Los que hayan muerto primero en Cristo resucitarán, y los que han quedado vivos, pues serán transformados. Serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Es entonces cuando los verdaderos cristianos estarán con Cristo, cuando Él venga en gloria, no cuando morimos. Esa es nuestra meta. La meta es alcanzar la vida eterna por medio de la resurrección de los muertos. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 12.
Verso 12 al 16. Aún no he recibido ese nuevo cuerpo resucitado perfecto. Sin embargo, prosigo hacia la meta para alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, considero que yo mismo aún no he recibido ese nuevo cuerpo resucitado perfecto. Ahora bien, olvidando ciertamente lo que dejé atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio que tengo arriba, pues el Poderoso me llamó por medio de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Poderoso. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos caminando rectamente.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, aún no he recibido ese nuevo cuerpo resucitado perfecto. Sin embargo, prosigo hacia la meta, hasta alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y aquí Pablo ahora comienza a hablar, y dice, sigue hablando de la resurrección, y dice bien claro que aún ha recibido pues ese cuerpo perfecto, ese cuerpo resucitado, pero que está prosiguiendo a la meta. Esa es a la meta, ese es el final, el destino hacia el cual vamos, que es alcanzar la resurrección. Y solamente la mitad, el 50% de todos los que dicen llamarse cristianos en el mundo van a alcanzar esta meta, van a llegar a esta meta. Esto no se enseña en ninguna iglesia del sistema iglesiero apóstata. No lo vais a escuchar en ningún predicador ni en ninguna iglesia. Y sin embargo, Jesús enseñó esta doctrina, que la mitad serán los que se salvarán. Esta doctrina la vemos reflejada, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. 5 se casaron con Cristo, con el Señor, y las 5 vírgenes insensatas no se casaron con Él. O por ejemplo, en esas otras palabras de Jesús, en Mateo capítulo 24. Porque 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Es decir, un 50%. Son los que van a llegar hacia esa meta, hacia la resurrección. Yo espero que todos los verdaderos cristianos, los que estamos aquí, por ejemplo, en esta escuela bíblica, todos lleguemos a alcanzar esa meta, la resurrección. Pero muchos, por desgracia, jamás van a alcanzar esa meta. Van a ser el 50%, que serán los apóstatas, los que se van a condenar. Sigue diciendo Pablo: hermanos, considero que yo mismo aún no he recibido ese nuevo cuerpo resucitado. Perfecto. Ahora bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí cuando habla Pablo de lo que queda atrás, se refiere a su antigua vida. Esa antigua vida de fariseo, de enemigo de Cristo, de perseguidor de los cristianos. Todo eso lo olvidó completamente en su vieja vida pasada. Y extendiéndome a lo que está delante, mirando hacia el futuro, es donde ponía su vista el apóstol Pablo, hacia el futuro, ese futuro glorioso, alcanzar esa meta de la resurrección. Prosigo hacia la meta, ¿lo veis? Él está hablando de la meta, que es la resurrección, esa vida eterna. Al premio que tengo arriba, pues el poderoso me llamó por medio de Cristo Jesús. Nosotros igual tenemos que tener puesta nuestra vista en la meta final, en el destino, que es la resurrección gloriosa. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo venga? Ahí donde tenemos que tener puesta nuestra vista, en esa meta, para poder alcanzarla. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esto es un pasaje muy interesante, porque Pablo dice bien claro que somos perfectos. Es decir, santos, que eso es lo que significa, es uno de los significados de la palabra santo, es perfectos. Además de apartado para el poderoso, significa también perfectos. Por eso dice que somos perfectos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el poderoso. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos caminando rectamente. Tenemos que seguir caminando, porque la vida cristiana es un camino que tenemos que andar. Y es un camino angosto, un camino donde hay tribulaciones, donde hay persecución, donde hay aflicciones. Y ese camino angosto es el único que lleva al destino, que es la vida eterna, que es esa resurrección, la meta final. Vamos a leer ahora y a comentar a partir del verso 17.
Verso 17 al 20. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero de tormento de Cristo, el fin de los cuales será la destrucción, que solo viven para comer y están orgullosos de lo que hacen, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas terrenales. Sin embargo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al amo Jesucristo, el cual transformará nuestros débiles cuerpos para que sean semejantes a su cuerpo resplandeciente, por medio del poder con el cual puede también someter a sí mismo todo el universo.
Gracias por la lectura. Bien, dice Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fijaos que Pablo se pone de ejemplo. Él era ejemplar, era un modelo para otros hermanos. Imitadores de mí. Fijaos que Pablo no dijo sed imitadores de Cristo, ¿no? No dijo que imitáramos a Cristo. Dijo que le imitáramos a Él. Y además dice, y mirad a los que así se conducen. Es decir, aquellos hermanos también que imitaban al apóstol Pablo. El ejemplo que Pablo les había dado, que tenéis de nosotros. No dice el ejemplo que tenéis de mí. No, no, era más. El ejemplo que tenían de nosotros. Esto nos enseña claramente que tenemos que imitar al apóstol Pablo. Tenemos que ser también ejemplos, modelos para otros cristianos. Dice Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero de tormento de Cristo. Aquí cuando Pablo habla de muchos, no se está refiriendo a los de afuera, a los incrédulos o ateos, no, no. Está hablando de falsos cristianos, de falsos hermanos. Son enemigos del madero de tormento de Cristo. ¿Esto qué significa? Pues que son enemigos, son aquellos que enseñan esa doctrina satánica de que el cristiano no ha de pasar por la tribulación, que no ha de sufrir por Cristo, porque va a ser, por ejemplo, arrebatado, llevado al cielo antes de la tribulación, antes de la persecución. Son enemigos del madero de tormento de Cristo. Porque los verdaderos cristianos son los que llevan la cruz. Si alguno quiere seguir, me dijo Jesús, tome su cruz, es decir, su madero de tormento y sígame. Ese es un verdadero cristiano. Aquel que está dispuesto y preparado a pasar por tribulación, a sufrir, a pasar aflicciones por causa de la verdadera doctrina, por causa de Cristo. Pues estos falsos cristianos, estos falsos hermanos, son enemigos de esto. No les gusta pasar por tribulaciones. No les gusta pasar por la tribulación. ¿Y cuál será el destino, el final de estos falsos cristianos? Pues lo dice Pablo en el verso 19. El fin de los cuales será la destrucción. Que solo viven para comer y están orgullosos de lo que hacen cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Son falsos cristianos mundanos que solo piensan en la comida, son como gorrinos, como puercos. Solo piensan en lo material, como dice aquí Pablo, solo piensan en las cosas terrenales. Solo piensan en el dinero, en enriquecerse, cómo robar a otros. Nada más piensan en eso, en comer. Su Dios es la barriga. Sigue diciendo, sin embargo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al amo Jesucristo. Nuestra ciudadanía. Nuestro destino final, nuestra verdadera patria, la verdadera patria de los verdaderos cristianos está en los cielos, no está aquí en la tierra. Y de ahí de los cielos esperamos al Salvador, al Señor y Yahvé de los ejércitos, que es el propio Señor Jesucristo. Es la esperanza que tenemos, la venida gloriosa del Señor Jesús. Nuestra esperanza no está puesta en ninguna inmortalidad del alma, no, nuestra esperanza está puesta en la futura venida gloriosa de Cristo, que es cuando ocurrirá la resurrección, que es la meta. Es lo que estamos esperando, esa resurrección en la cual pues vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo resucitado de Cristo. Por eso dice en el verso 21, un pasaje tremendamente importante, el cual, es decir, Cristo, transformará nuestros débiles cuerpos para que sean semejantes a su cuerpo resplandeciente, por medio del poder con el cual puede también someter a sí mismo todo el universo. Ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios, es el que va a transformar nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo mortal, cuando ocurra esa venida gloriosa de Cristo. Y como dice aquí Pablo, para que sea semejante al cuerpo resplandeciente, es decir, glorioso del Señor Jesús. Esa es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. Bien, pues hasta aquí el capítulo 3 de Filipenses, mañana entraremos en el 4, y ya terminaremos, por tanto, el estudio de esta gran epístola, breve pero importantísima, de Pablo a los filipenses. Por lo tanto, entramos en la segunda parte de esta escuela bíblica. Y bueno, damos también, se me olvidó de dar la bienvenida a los nuevos hermanos que han regresado, bueno, nuevos hermanos que se habían marchado de la escuela hace tiempo y han vuelto a esta santa escuela bíblica, a la Santa Madre Escuela, como son los hermanos Claudinel y el hermano Roberto. Así que les damos la bienvenida por haber regresado de nuevo a la escuela bíblica. Entramos en la segunda parte de la escuela, ya podéis enviar vuestros mensajes en audio cuando queráis.
Bueno, voy a hacer mis comentarios sobre el capítulo 3. Pablo empieza una violenta polémica contra los judíos mal convertidos a Cristo, que van repitiendo que para ser un buen cristiano hay que ser primero fiel a las leyes y costumbres del Antiguo Testamento. Cuídense de los perros, versículo 2. Pablo devuelve a los judíos orgullosos de ser el pueblo elegido los términos insultantes que estos reservan a los demás. Los judíos eran marcados con la circuncisión y se burlaban de los otros que se hacían incisiones en el cuerpo. A través de lo que dice Pablo sobre la fidelidad a la religión judía, conocemos algo de su pasado. Había nacido en Tarso de una familia judía que había emigrado de su país y se había instalado ahí, en país griego, dedicándose al comercio. Sus padres eran adinerados y considerados, pues tenían dignidad y derechos de ciudadanos romanos. Ver Hechos 22:28. Pablo recibió, junto con la cultura griega, educación religiosa de la Biblia y del pueblo judío. Vio cerca las fiestas y los sacrificios paganos y se sentía orgulloso de pertenecer al pueblo de Dios y de estar circuncidado e instruido en las promesas hechas por Dios a su raza. Sus padres lo mandaron a Jerusalén para estudiar la Biblia y el derecho con los grandes maestros de su tiempo. Ver Hechos 22:3. Un fariseo ejemplar estricto por su fidelidad a la religión de sus padres. Creyó necesario perseguir, encarcelar y hasta matar a esos hombres que predicaban una doctrina nueva y estaban engañando al pueblo, predicando un falso Mesías, fracasado y empalado. Es muy difícil convertir a la fe a los hombres que se sienten seguros de sí mismos, a quienes no se puede reprochar nada, pues se creen justos frente a Dios. Pablo era uno de estos, y precisamente aceptó perder todo y considerarlo como basura. Versículo 7. Olvidando lo que dejé atrás, versículo 13. A diferencia del fariseo que se complace en recordar sus obras buenas y sus progresos, el cristiano verdadero olvida esos sacrificios que fueron más bien gracias de Dios. Tampoco se aferra a sus experiencias pasadas o al conocimiento que cree tener de las cosas de Dios. Y se queda abierto para nuevas experiencias. Tampoco se aferra a sus prácticas, pues lo que Dios pide es una confianza siempre renovada y prácticas que fueron buenas en un tiempo, tal vez no convienen después. Cristo es el que nos enseña a cada momento. La vida cristiana se hace con una creatividad constante, porque para el justo no hay ley ni sendero. Quiero conocerlo. Para un cristiano, lo más grande no es hacer milagros ni hablar en lenguas, sino conocer a Cristo y penetrar el secreto de sus humillaciones por nosotros. Hay personas que desearían sentir la presencia de Dios y verlo de alguna manera, pero la manera de sentir su fuerza y su poder que nos transfigura es compartiendo los sufrimientos de Cristo. Segunda de Corintios 1:3-5.
Y bueno, este capítulo presenta a Pablo como quien observa su propia carrera en el atrio de la vida desde el principio hasta el fin. para participar en ella se tiene que deshacer de todos los lazos mundanos, aún de los religiosos, que no concuerdan con la verdad en Cristo, repuntando todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo, que es el premio. Y bueno, es preciso proseguir adelante, nunca mirando hacia atrás, hasta el fin, hasta terminar la carrera. Se describe el premio como la manifestación de Jesús y la transformación de nuestro cuerpo. Y bueno, quería relacionar este capítulo con Hebreos 12, del 1 al 2, que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí Pablo se representa a sí mismo como quien toma parte en una carrera, forzando cada nervio y empleando hasta la última gota de sus fuerzas, como un corredor con las venas hinchadas por no dejar de llegar a la meta, siempre perseverando en esa meta, por más obstáculos que se le presenten. Así que es muy buena este paralelismo que se realiza con un atleta, un corredor en este caso. Y bueno, me pareció bastante ejemplificador como para compartir en este aspecto. Así que bueno, este es mi pequeño aporte. Gracias y paz a todos los hermanos. Y bueno, es muy notorio de que Pablo nunca estaba amargado, a pesar de todas las injusticias y persecuciones que sufría. Siempre estaba gozoso en el Señor. Podemos y debemos tener este mismo gozo, pero tiene que ser en el Señor. No hay gozo verdadero fuera del Señor. Por más que uno tenga la felicidad proporcionada por el dinero y posesiones, muchos amigos, poder, fama y popularidad, no se tendrá el gozo verdadero. Por el otro lado, el que está en el Señor siempre está gozoso, aunque sea pobre, maltratado, enfermo y perseguido. Hola, hermanos. Bueno, magnífico el estudio sobre Filipenses 3. Voy a compartirles un pequeño resumen que realicé. Y bueno, acá Pablo les exhorta a regocijarse y a guardarse de los maestros judaizantes para tapar la boca de estos. Y Pablo entonces habla de las ventajas carnales en las que confiaban los judaizantes, de que él mismo podía jactarse si en tales cosas hubiera virtud, pero renunció a todos los beneficios de la carne para disfrutar los beneficios en Cristo, quien es más importante que todas las ventajas de linaje y de oficio. Sin embargo, Pablo todavía no ha alcanzado la meta, sino que, olvidando lo pasado, extendiéndose a lo que está delante, prosigue hacia la meta.
Por fin recalca la resurrección. Por saber que los cuerpos, o sea, las personas, han de ser resucitadas y que el universo ha de ser renovado, ponemos las cosas que pasan en su lugar: la comida, el vino, el sexo, dejan de ser dioses si somos de los perfectos, versículo 15. Ver lo dicho en 1 Corintios 2:6. Otra vez Pablo habla en forma irónica de aquellos que creen pertenecer a una categoría superior de cristianos, pues él mismo no se atrevería a considerarse perfecto, versículo 12. Pero acaba de mostrar que los perfectos no son los que hablan bien.
Hola, hermanos, gracias. Bueno, no estoy de acuerdo con ese comentario que aparece ahí en ese libro, en esa Biblia, ese comentario que ha leído el hermano Dairon. Cuando Pablo dijo los que somos perfectos, dice el comentarista de ese libro, dice que no, que ahí Pablo no estaba diciendo que él era perfecto, que estaba hablando en ironía y todo eso. Eso no es cierto, eso es falso. O sea, cuando Pablo dijo que somos perfectos, estaba diciendo lo que dice, o sea, que somos perfectos ante Dios. Por eso es que ese pasaje de Hebreos, hay otro texto que dice que con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, la Biblia, el Nuevo Testamento lo dice bien claro, que los santos de Dios, los verdaderos cristianos, somos perfectos. En ese pasaje de Filipenses 3, Pablo no estaba hablando en ironía, estaba diciendo la verdad, que somos perfectos. Así que lo que dice ese comentario que ha leído el hermano Dairon, pues es erróneo, eso no es así, eso es un comentario totalmente erróneo. No sé por qué dice eso, de que Pablo estaba hablando en ironía. Pablo no estaba utilizando la ironía en ese texto, estaba diciendo sencillamente la verdad, que somos perfectos. Por eso, hermanos, cuando leemos algún comentario bíblico de otro autor, pues tenemos que tener cuidado, tenemos que analizarlo, tenemos que meditarlo, si lo que dice ese comentador bíblico, ese libro, pues es cierto o no es cierto, tenemos que juzgar. Y cuando, sí, hay cosas que son muy buenas, hay comentarios que son muy buenos, muy correctos, pero también hay otros comentarios que son erróneos. Entonces, esos comentarios erróneos tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que dicen esos comentaristas, pues es cierto. Hay errores doctrinales, como por ejemplo ese, cuando dice el autor que el pasaje ese de Filipenses 3 no dice realmente que Pablo fuera perfecto. Claro que era perfecto, eran perfectos. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, también he de decir, ¿qué significa eso de perfectos? ¿Por qué Pablo dijo que somos perfectos? ¿Por qué la Biblia dice, por ejemplo, ese pasaje de Hebreos, dice que con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre los santificados? Bien, la palabra perfecto se puede traducir también por santo. Lo que dice ese texto es que Cristo nos hizo santos, nos hizo santos con un solo sacrificio y una sola ofrenda. Porque la palabra santo significa también perfecto. Además de significar apartado para Dios, significa también perfecto. Una persona perfecta es una persona santa. Por ejemplo, es que Dios dice en la Biblia, sed perfecto porque yo soy perfecto. Cristo dijo, sed como vuestro Padre, que es perfecto. También vosotros sed perfectos o sed santos como yo soy santo. Esos son términos intercambiables, eso es lo que significa perfecto. Así que aquellos que dicen, no, es que no somos perfectos, es que el cristiano no es perfecto, pues es mentira, es falso, o sea, no es cierto. Por supuesto que somos perfectos porque somos santos. Por eso es que en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos se les llama santos montones de veces. Bueno, ahí os he pegado esos textos bíblicos muy importantes que os voy a leer, donde se dice bien clarito la verdad de que somos perfectos. Bueno, primero os voy a leer estas palabras de Jesús. Mira lo que dice. Mateo capítulo 5, versos 47 y 48. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y mira lo que dice ahora. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿por qué dicen algunos que no hay nadie perfecto aquí en la tierra, que no podemos ser perfectos? Si Jesús dice que seamos, es un mandamiento, que seamos perfectos, como Dios el Padre es perfecto. Porque mienten mucho diciendo que no hay nadie perfecto aquí en la tierra, que no podemos serlo. ¿Por qué están diciendo, enseñando todo lo contrario a lo que enseñó Jesús? Bien, vamos a seguir leyendo más textos. Hebreos 10, 14. El texto que he mencionado antes de memoria dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados somos nosotros, los que hemos sido apartados para Dios. Con una sola ofrenda, es decir, con un solo sacrificio, Jesús hizo perfectos. Nos hizo perfectos. Más clarito no puede ser. Y luego vienen esos comentaristas iglesieros, falsarios, que escriben ahí en esos comentarios que no, que Pablo estaba hablando en ironía, que él jamás dijo que somos perfectos. O sea, os dais cuenta, tened mucho cuidado con esos comentarios bíblicos que enseñan errores doctrinales. Son comentarios falsos, imbuidos completamente por la mentalidad santurrona iglesiera, infiltrada en el SIA, donde enseñan que no somos perfectos, que no hay nadie perfecto. Eso es una burda mentira del diablo. Otro pasaje, mira. Hebreos capítulo 12, verso 23. Mira lo que dice. A la congregación de los primogénitos. Aquí está hablando de la iglesia de Dios, dice. Que están inscritos en los cielos. Efectivamente, tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, en los cielos. al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí está hablando de los justos. ¿Quiénes son los justos? Pues los santificados, los verdaderos cristianos. Hechos perfectos, más clarito no puede ser. Ya Dios nos hizo perfectos. Sigamos leyendo. Santiago 1.4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales. Eso es lo que tenemos que ser los verdaderos cristianos. Perfectos y cabales. ¿Qué significa cabales? Pues en nuestro sano juicio, que tengamos bien el cerebro, la mente, que estemos en nuestro sano juicio y no como muchísimos pobrecitos que son subnormales espirituales. Los apóstatas de la fe son subnormales espirituales, tienen el cerebro destrozado por el diablo. Bueno, pues aquí Santiago dice que no, que tenemos que ser cabales, indicando que nuestra mente la tenemos que tener controlada, tenemos que tener una mente de nuestro sano juicio, juzgar correctamente, para poder ser perfectos. Ahí lo tenéis. Esos son los textos que quería compartir.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Qué bárbaro, ¿no? Que hay gente que cree que los cristianos no podemos ser perfectos, pero si ahí están todos los textos, ahí están todos los textos donde se manda a que los cristianos sean perfectos y otros textos que son perfectos directamente. Ahí en el libro de Hebreos, el capítulo 10, por ahí creo que es, dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. O sea, lo dice ahí la palabra, está clarito.
Efectivamente, hermano Vicente, así es. Ese es uno de los textos que he leído, ese pasaje de Hebreos. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre los santificados. Mirad, esta enseñanza satánica, diabólica, de que los cristianos no somos perfectos, ¿sabéis quiénes son los que más la enseñan? Pues mira, se enseña especialmente dentro de la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, esta hija, esta secta, esta iglesia del diablo en la tierra, y sus hijas rameras, que son las mal llamadas iglesias evangélicas. Todos esos falsos pastores, esos curas, todos estos engañadores, falsos maestros, siempre salen con la misma mentira, siempre dicen, no, es que el cristiano es un pecador, dicen ellos, que somos pecadores, que somos imperfectos, que no somos santos, hasta llegan a decir eso. Yo los he oído decir que no, que es que no somos santos, es que somos pecadores. Muchas veces oigo decir hasta el propio papote de Roma, este hijo de Satanás, diciendo eso, de que somos pecadores, de que el cristiano es un pecador, dicen ellos. Que el cristiano es un pecador, que no somos santos. O sea, hasta ese grado, los hijos del diablo pueden mentir. Es que es increíble. Enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Cristo y de lo que enseñaron los apóstoles.
Bueno, yo no sé dónde han sacado, hermano Tito, esa chorrada de que nosotros los cristianos no podemos ser perfectos. Yo no sé dónde salió eso. He escuchado gente decir también, nosotros no podemos ser santos, porque el único santo es Dios. ¿No ha escuchado eso, hermano, alguna vez, hermano Tito? Y fíjate que en infinidad de textos, el apóstol Pablo a la iglesia le llamó los santos, los santificados, los santos. En las cartas ahí pastorales le llamaba los santos. Saludaba a los corintios, le decía a los santos. Saludaba a los filipenses, le decía a los santos. Saludaba a los colosenses, le decía a los santos.
Porque como podéis ver, no vais a encontrar ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos, los santos, son pecadores. Una de dos. O eres santo o eres pecador. No puedes ser un santo y un pecador al mismo tiempo. Es una de las mayores doctrinas de demonios que se pueden enseñar. No se puede ser pecador y santo al mismo tiempo. O eres santo o eres pecador. Pero no podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. Y nunca enseña el Nuevo Testamento que seamos pecadores, ¿no? Lo que dijo Pablo, todos hemos pecado, en el sentido que todos alguna vez, en algún momento de nuestra vida, claro que hemos pecado, todos hemos pecado, pero eso no significa que el verdadero cristiano siga siendo un pecador. No somos pecadores, no. ¿Que podemos caer en errores, podemos caer en algún pecado? Claro que sí, pero no somos pecadores, no practicamos el pecado, como dijo el apóstol Juan, por ejemplo, en Primera de Juan. El que peca es del diablo, dijo el apóstol Juan.
Así que esa doctrina que se enseña dentro de la Gran Ramera de Roma, como las hijas de la Gran Ramera, que son estas sectas del diablo, llamadas evangélicas, es una burda mentira de Satanás. Decir que el cristiano es un pecador, de que no somos perfectos, pues eso son mentiras del diablo. Satanás se ha metido en esas iglesias falsas y la enseñan todos esos apóstatas que están al servicio de Satanás, así de sencillo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y enseñan esas doctrinas de demonios. Por eso es que Pablo lo dijo bien claro, que los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es una de las doctrinas de demonios. Enseñar de que no somos perfectos, que no hay nadie perfecto, que somos pecadores, los cristianos somos pecadores, dicen ellos, es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Sí, bueno, esa doctrina de que no podemos ser santos, que especialmente quienes la enseñan es la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra. Dicen ellos que no, que los santos están en el cielo, pero que no, que el cristiano católico aquí en la tierra no es un santo, sino que es un pecador. Eso, fijaos en qué doctrina más satánica la que enseña esa iglesia perversa y diabólica que es la Iglesia Católica Romana. Dicen ellos que no, que los verdaderos santos están en el cielo y están también ahí en los altares, ahí tienen esas imágenes, San Francisco, San Pitufo Rojo, yo qué sé, todos esos santos de porquería inventados por la Gran Ramera de Roma, que de santos no tenían nada, pero dicen que esos son los verdaderos santos que están en el cielo ahí intercediendo por nosotros. Y que aquí en la tierra no hay santos, que los cristianos no somos santos. Hasta ese grado, Satanás ha destrozado las mentes de los miembros de esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. No, hermano William, Jesús estaba refiriendo a los pobres en espíritu, como acabo de pegar aquí. Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, no se refiere a una pobreza física, no. Se refiere a una pobreza en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Pues sencillamente humillarse delante de Dios. El que se humilla, pues será ensalzado, y aquellos que se ensalzan serán humillados. Se refiere a eso, la pobreza de los pobres en espíritu son los que heredarán el reino de Dios. De ellos es el reino de los cielos. No significa ser pobre materialmente, no, porque en la Biblia se habla de varones de Dios que eran ricos, que eran ricos y tenían riqueza. Por ejemplo, Abraham, tenemos el caso de Abraham, y sin embargo, pues Abraham será salvo.
Bueno, primer texto, donde el apóstol Pablo le llamaba a la iglesia los santos. Hechos 26, versículo 10. Acá el apóstol Pablo relata su conversión y dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Acá el apóstol Pablo dice que encerraba a los santos. ¿Y quiénes eran estos santos? Eran la iglesia de Cristo. Por eso cuando alguien enseña de que los cristianos no somos santos porque el único santo es Dios, es falso, hermanos, totalmente falso. Acá vemos el apóstol Pablo le llamaba los santos a la iglesia. Segundo texto, de que nosotros somos santos, la iglesia de Cristo, Romanos 8, versículo 27, el apóstol Pablo dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y yo digo, ¿quiénes son estos santos? Pues son la iglesia de Cristo, porque el Espíritu Santo intercede solamente por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, y le llaman los santos. Así que, por lo tanto, esos que dicen que no, que los cristianos no somos santos, están contradiciendo lo que dijo el apóstol Pablo. Otro texto, donde se le dice a la iglesia a los santos, todo diferente a lo que enseñan estas personas que dicen que no, que los cristianos no pueden ser santos. Escuche, 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos. ¿Ve? Habla iglesias, y que ahí en esa iglesia están los santos. como en todas las iglesias de los santos. Bien clarito acá la palabra de Dios. Somos santos, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos hace santos. Ahí está, ya con eso creo que, con esos textos ya suficiente, con esos tres textos, para refutar eso de que los cristianos no somos santos. Y después con respecto a lo que has hablado, hermano Tito, de que los cristianos somos perfectos, ahí lo dice la palabra claramente. Somos perfectos y somos santos, por la sangre de Cristo. Así que aquellos que dicen que los cristianos no podemos ser perfectos, porque perfecto es Dios, o aquellos que dicen que nosotros no podemos ser santos, porque todos somos pecadores y el único santo es Dios, eso es falso, es falso. Yo no sé por qué lo deben de decir esas cosas, pero eso es algo totalmente antibíblico.
Así es, hermano Vicente. Bueno, con eso son suficientes. Hay muchos más en el Nuevo Testamento donde a los cristianos se les llama santos, o lo que es lo mismo, perfectos. Entonces, somos apartados para Dios y además somos perfectos. Así que cuando esas iglesias falsas enseñan que no somos santos, de que la tierra no es santos, pues allá lo veis. Están mintiendo descaradamente, están mintiendo, están rechazando la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, y por lo tanto, pues no son hijos de Dios. Son embusteros, son apóstatas de la fe, y un verdadero cristiano se ha de apartar completamente de esos apóstatas de la fe. Bueno, dice el hermano William, pega aquí un texto, dice, pareciera que se refiriera a pobreza física, porque abajo dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bueno, ahí se está hablando de un hambre espiritual, no un hambre física. Está hablando de hambre espiritual. Seréis saciados. O sea, aquel que tiene hambre de Dios, de la doctrina de Dios, está refiriendo al pan de la vida. ¿Seréis saciados con qué? ¿Con pan físico? No, seréis saciados con el pan de vida, que es el propio Señor Jesús, el cual dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Se está refiriendo a un alimento, una comida espiritual, no se está refiriendo a comida física. Y mirad, como prueba irrefutable de que Jesús estaba refiriendo a un hambre espiritual, hambre y sed de justicia, lo podemos leer aquí, en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, verso 6, lo dice bien claro. Bienaventurados los que tienen hambre, pero ¿hambre qué? ¿Hambre física? ¿Hambre de pan físico? No, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿lo veis? Se está hablando de una comida espiritual. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de que se haga justicia, de que Dios ejecute justicia, pues serán saciados. Más clarito no puede ser.
En Hechos 2, versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La pregunta es la siguiente. Acá vemos que dice que perseveraban en el templo, ¿no? Y la pregunta mía es la siguiente, ¿con quién se mantenía el templo en ese tiempo, los impuestos del templo? ¿Era con las ofrendas de ahí de los hermanos? ¿O cómo lo hacían? Porque yo veo que en las cartas pastorales, cuando mandan cartas a las iglesias, todo, siempre las ofrendas eran utilizadas no para en sí para pagar los impuestos de un templo, de una iglesia, ¿no? Sino para solventar las necesidades entre los hermanos se utilizaban las ofrendas, pero no para pagar un impuesto de un templo como hoy en día lo hacen. ¿Qué opinas, hermano, de esto?
Hermano Vicente, bueno, ahí ese texto de Hechos, capítulo 2, cuando se habla del templo, que perseveraban en las casas y en el templo, ¿a qué templo se está refiriendo? Pues al templo de Jerusalén, ahí está hablando de la iglesia de Jerusalén. Ellos solían ir al templo de Jerusalén para orar. ¿Y cómo se mantenía el templo de Jerusalén? Bueno, los sacerdotes judíos, los sacerdotes del templo, se mantenían sencillamente con las ofrendas del pueblo de Israel, que podían ser ofrendas de dinero y ofrendas de los sacrificios de animales que hacían en el templo, y del diezmo, de los diezmos, tal como manda la ley, pues iban también para los levitas, sacerdotes, y ellos comían de esas ofrendas de animalitos, la décima parte de los productos del campo, de los alimentos, pues se mantenían con eso. Y también, pues el templo, si había que hacer algún arreglo en el templo de Jerusalén, pues sencillamente con ofrendas de dinero que daban el pueblo de Israel, pues tenían que hacer alguna obra, alguna reconstrucción de algo en el templo de Jerusalén, pues lo hacían con ese tipo de ofrendas, de dinero. Pero no se está refiriendo a ningún templo iglesiero de ninguna iglesia, no, está hablando del templo de Jerusalén, que en esa época existía, evidentemente, ya no existe. Pues se refiere a eso, a ese templo.
Bueno, y voy a preguntar ahora, cambiando de tema, otra pregunta que ha hecho el hermano William Castillo. Dice, hermano Tito, si los ángeles que están al servicio de Dios y de Cristo tienen la misma naturaleza divina, por ser seres gloriosos, resplandecientes, ¿por qué los seres humanos se desmayan cuando ven a Jesús en esa forma divina y no con los demás ángeles cuando estos se le aparecen a los humanos? Pues muy sencillo, hermano. Pues muy sencillo. Porque están viendo al mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, glorioso, el cuerpo glorioso del Señor Jesús. No están viendo a cualquier ángel. Están nada más y nada menos que viendo al Señor Yahvé de los ejércitos. Y por eso caen al suelo como muertos, como le ocurrió al apóstol Juan, como le ocurrió también al profeta Daniel. Sin embargo, cuando ven a un ángel normal y corriente, pues no caen al suelo como muertos. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1. Si os fijáis bien, cuando Jesús ascendió al cielo, aparecieron dos varones angelicales, que dijeron a los apóstoles: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo volverá del cielo de la misma forma que se fue. Y ellos, cuando vieron a esos dos ángeles, no cayeron al suelo como muertos, no. Y sin embargo, cuando vieron a Jesús glorificado, me refiero, a Jesús glorioso, sí que caen al suelo como muertos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso con cuando ven a Cristo glorioso y no ocurre cuando ven a los ángeles? Pues vuelvo a decirlo, porque sencillamente el Señor Jesucristo es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Es exactamente lo mismo, por ejemplo, que le pasó a Moisés. Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Y después fijaos que Moisés, en Éxodo, creo que es el capítulo 33, le ruega al Señor Yahvé que le muestre su gloria. ¿Y qué le responde el Señor Yahvé a Moisés? Dice, no podrás ver mi rostro y seguir vivo. ¿Qué significa esto? Pues que el Señor Jesucristo, que fue quien se apareció a Moisés, cuando él le mostró su gloria, su resplandor divino, ya no podía mirar su rostro, solamente pudo ver su espalda, porque si lo hubiera visto su rostro hubiera caído muerto, hubiera caído al suelo como muerto. Nadie puede ver al Señor Jesucristo glorificado. Con este cuerpo que tenemos, este cuerpo mortal de carne y hueso, no podemos ver al Cristo glorioso, porque si le viéramos en su cuerpo glorificado, caeríamos al suelo como muertos. Porque es el Señor Yahvé, el eterno Señor Yahvé. Y sin embargo, si vemos a un ángel normal y corriente, a un ángel de Dios, sí que le podemos ver con nuestros ojos. No nos caemos muertos al suelo o desmayados. Sin embargo, el apóstol Juan le vio a Cristo glorioso, cayó al suelo como muerto. El profeta Daniel igual, cayó al suelo como muerto, se le fueron todas las fuerzas y apenas podía respirar cuando vio a este varón celestial que se le apareció y que era el mismísimo Señor Jesucristo.
Y otra cosa, no nos dejemos engañar por las falsas iglesias que dicen que por no estar casados en papeles estamos en fornicación, teniendo relaciones fuera de lo que es el matrimonio. Es todo mentira. La fornicación puede ser espiritual o carnal. Cuando es espiritual, por ejemplo, como dijo el hermano Dairon, puede ser idolatría, puede ser amor al dinero, por ejemplo, también. Eso es una fornicación espiritual y la fornicación carnal está dada por otras situaciones, por ejemplo, el adulterio, el sexo con personas del mismo sexo, y esas son las principales situaciones de fornicación. Pero nunca nos dejemos engañar que por el hecho de estar unidos sin papeles, que eso no es un matrimonio y que uno está en fornicación. Eso no es así. Así que sepámoslo y no nos dejemos engañar. Gracias y paz.
el libro del Apocalipsis, un ángel se aparece a Juan y le muestra las visiones. Y Juan no cae como muerto al ver a ese ángel celestial. Porque fue un ángel quien le mostró esas visiones. Y Juan no cayó como muerto. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 1, cuando ve a Cristo, al Cristo glorificado, sí que cae como muerto al suelo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué demuestra? Pues demuestra que ese varón celestial que se apareció a Daniel, ahí en el capítulo 10 de Daniel, era no un ángel cualquiera, sino el mismísimo Señor Jesucristo, el Señor y Yahvé de los ejércitos. A los ángeles, estando en el cielo, estando en la tierra, se les puede ver y no caemos al suelo como muertos. Porque te lo repito, hermano, el apóstol Juan, a ese ángel, por ejemplo, fíjate ahí en el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando le muestra, él dice que se cae para adorar, adora a ese ángel y le dice el ángel, no me adores, sino que yo soy consiervo tuyo, etc. Juan no cayó al suelo como muerto cuando vio a este ángel. Y era un ángel celestial. Y sin embargo sí que cayó al suelo cuando vio a Cristo, como vemos en Apocalipsis capítulo 1. Por consiguiente, hermano, esto demuestra que ese varón celestial que se apareció a Daniel era el mismísimo Señor Jesús, que es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos. Nadie puede ver su rostro glorioso y seguir vivo. Nadie. Lo dijo el propio Señor Yahvé ahí en Éxodo capítulo 33, cuando se apareció a Moisés.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. Estuve viendo hoy la charla que tuvieron acá con el hermano Roberto, acerca de este tema de Miguel y de Jesucristo, ahí el cuarto al texto de Daniel. Estoy resfriado ahora, por eso vas a escuchar mi voz así. Hermano, mira, dice que el príncipe de Persia se lo puso a Jesucristo durante 21 días. Ahora fíjate algo, hermano, acá Apocalipsis 17, versículo 12 y 14, dice que pelearán contra el Cordero, o sea, estos reyes, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores. Acá Apocalipsis 17, versículo 12 al 14. O sea, hay una oposición que le pueden hacer a Cristo, pese a que él tiene toda la autoridad. O sea, dice que pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. O sea, siempre quisieron hacer guerra contra Cristo. Pueden ser demonios, pueden ser príncipes terrenales quizás, o príncipes de demonios como pasaba en la época de Daniel. Eso no significa que Cristo no tenga toda la autoridad, sino que dice que acá, por ejemplo, este texto, que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Sabemos, hermano Tito, que para una pelea se necesitan dos. O sea, si yo me peleo contigo, hermano Tito, tú me vas a responder, te vas a oponer a mí. Bueno, esto es lo que pasó con Daniel. Ahí en el texto ese de Daniel, lo que pasó con Cristo y el príncipe de Persia, se le opuso, o sea, le generó una pelea. ¿Y quién terminó venciendo? El Señor Jesucristo. Por eso después vinieron a hablar con Daniel, junto al arcángel Miguel que lo ayudaba. Y acá dice textualmente, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está bien clarito el texto.
Efectivamente, hermano Vicente, muy buenos mensajes los que has enviado. Ahí en Apocalipsis 17 también se dice que pelearán contra el Cordero, sus enemigos, los adversarios, pero el Cordero, que es Cristo, los vencerá. Cristo siempre ha tenido adversarios, se han opuesto a él. Pues igual ocurre ahí en Daniel capítulo 10, que el príncipe del rey de Persia, el príncipe de Persia, que era sin ninguna duda un ángel de Satanás, que controlaba el reino de Persia, se opuso, fue el adversario, se opuso durante 21 días a ese varón celestial, que era Jesucristo. Así de simple. Entonces, está claro que quien se apareció a Daniel era el propio Cristo. Y por eso es que Daniel cayó al suelo como muerto. Que es lo mismo que le ocurrió a Juan ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y eso no ocurre con los ángeles. No ocurre. Porque recordar que el apóstol Juan ahí en el Apocalipsis también vio a un ángel que fue el que le mostró las visiones del Apocalipsis, esas visiones proféticas. Y Juan no cayó al suelo como muerto cuando vio a este ángel. Por consiguiente, esto solamente ocurre cuando vemos al Cristo glorioso, resplandeciente. Solamente cuando vemos al Cristo glorioso y no a ningún otro ángel.
Así es, hermano Tito, efectivamente. Ahora lo que yo no entiendo es por qué no se puede, no pueden entender de que alguien puede oponerse a Cristo. O sea, ¿cuál es el problema que se tenga que alguien se pueda oponer a Cristo? ¿Dónde está el inconveniente? Si sabemos que el último que vence siempre es Cristo, Él sale vencedor. Pero no entiendo la idea de dónde sale lo a Cristo nadie se le puede oponer. ¿Cómo que no se idea? Ahí lo dice claro, lo dice clarito.
Sí, lo que pasa, hermano Vicente, que hay algunos que dicen, bueno, Daniel 10 dice que durante 21 días estuvo poniéndose a ese varón celestial, que es Cristo. Entonces, estas personas dicen lo siguiente, ¿cómo es posible que Cristo, que es el Señor Yahvé de los ejércitos, pueda estar luchando durante 21 días con el príncipe de Persia, es decir, con este ángel de Satanás, este principado, esta potestad malvada? ¿Cómo es posible que hubiera estado 21 días luchando con él? Si Cristo es el Señor Yahvé de los ejércitos. Así es como piensan algunos. Pero la explicación, y esto lo he dicho en uno de los mensajes que envié hace horas aquí a la escuela, es la siguiente, mirad. En Mateo 28, capítulo 28, Jesús dijo, porque toda potestad, toda autoridad, todo poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí está la clave. Toda esa potestad, todo ese poder, Dios el Padre se lo dio después de resucitar. Antes de resucitar, cuando Jesús vivía en el cielo, antes de venir a la tierra, no tenía todo ese poder. No. Porque todo ese poder lo recibió después de resucitar. Cristo no era un Dios todopoderoso cuando vivía en el cielo antes de venir a la tierra. No, no era un Dios todopoderoso. Dios le hace un Dios todopoderoso a Cristo, porque eso es lo que significa tener todo poder. Tener todo poder, el que tiene todo poder en el cielo y la tierra es todopoderoso. Eso es de sentido común. ¿Y cuándo le da todo ese poder Dios, el Padre? Después de resucitar. Porque todo poder o toda potestad, como dicen otras versiones, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto ocurrió, repito, después de resucitar. Por eso es que ese ángel de Satanás de Daniel capítulo 10 estuvo durante 21 días luchando contra Cristo. Se opuso a él, dice el pasaje. Esa es la explicación sencilla. Bueno, eso no significa nada que tengan diferente carga de batería, mi amada. Porque fíjate en la hora. En la hora, uno lo envía en el 23:47, que hay un poco más de carga de batería, y minutos después envía el otro mensaje, que tiene, como es lógico, menos carga de batería, o sea que eso no demuestra absolutamente nada. La clave está al final, en el mensaje ese que está resaltado en azul, que a esa hija de Satanás se le ha olvidado ponerlo a la izquierda, como si yo lo hubiera escrito. En vez de ponerlo a la izquierda, lo ha dejado a la derecha, lo cual demuestra claramente que todo es una falsificación, que ella, estas dos, se han inventado. Así que esto es lo que le tienes que decir a Henry. Y seguidamente a estas dos hijas de Satanás las expulsáis de ese grupo, por haber cometido esa falsificación asquerosa que han cometido. Bueno, se me ha olvidado decir, hermanos, y esa es la razón por la cual el arcángel Miguel, ahí en Daniel capítulo 10, acudió en ayuda de ese varón celestial que era Cristo. Durante 21 días estuvo poniéndose a Cristo, ese príncipe de Persia, ese ángel de Satanás. Y al final fue el arcángel Miguel quien acudió en ayuda de Cristo. Y la explicación es esa, es bien sencilla, ya la he dicho. Cristo todavía no era un Dios todopoderoso, porque todo ese poder en el cielo y en la tierra, Cristo lo recibe después de resucitar. Es cuando el Padre le da todo ese poder a Cristo. Y esa es la sencilla explicación del por qué el arcángel Miguel acudió en ayuda del Señor Jesús ahí en Daniel capítulo 10.
Hola, hermanos de esta santa y maravillosa escuela, gracia y paz. Reciban un cordial saludo. Les habla Mario desde acá, desde Colombia. Estuve escuchando los audios sobre el estudio de Daniel capítulo 10. Me parece un estudio maravilloso, muy bueno, muy edificante. Pero también quisiera hacer mi comentario con respecto a esto. Estoy totalmente de acuerdo en que el varón que se le apareció a Daniel es sin duda alguna el Señor Jesucristo. Concuerda perfectamente con la descripción de Apocalipsis 1, con el resplandor en su rostro, en sus ojos, el color del bronce bruñido de sus pies, el cinto de oro de sus vestiduras, etcétera. De igual manera también concuerda que tanto el apóstol Juan como Daniel cayeron desmayados ante la visión del Señor y de su gloria. Y también concuerda que el Señor tocó a Daniel. Y también en el Apocalipsis el Señor tocó a Juan, fortaleciéndole. Bueno, hermanos, esto que les voy a decir ahora es una opinión personal. Y yo creo, leyendo el pasaje de Daniel capítulo 10, que lo he leído en varias versiones, en la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, la Biblia al Día, la Biblia de las Américas, etc. Creo personalmente, y esto es solo una opinión personal, que el Señor Jesucristo, cuando se le aparece a Daniel, es Él mismo el que lo toca. El que lo toca por primera y por segunda vez y lo fortalece. Es la misma persona, es el mismo ser. Para mí, personalmente, no interviene otro ser. Ahora, el que luchó contra el príncipe de Persia fue Miguel, no el Señor Jesucristo. El príncipe se le opuso, pero fue Miguel, el arcángel Miguel, el que luchó con el príncipe de Persia, no el Señor. ¿En qué me baso para decir eso? Pues Daniel capítulo 11, en el verso 1, que en realidad pertenece al capítulo 10, es la parte final del capítulo 10, se está refiriendo a Miguel. Y el varón, o sea, el Señor Jesucristo que está hablando con Daniel, le dice que él apoyó a Miguel para fortalecerlo desde el primer año del rey Darío, el Medo. Quiere decir, parece que da a entender el texto según como yo lo leo, y de pronto ustedes lo pueden leer distinto, que el arcángel Miguel estaba batallando con el príncipe de Medo-Persia, con el príncipe de Grecia, con cada príncipe el arcángel Miguel había tenido una batalla, y parece indicar que el Señor Jesucristo venía para fortalecerlo en medio de esas batallas. Entonces, esto es solamente una apreciación personal. Si quieren, lean el pasaje nuevamente. Y miren con cuidado Daniel capítulo 11, verso 1, que realmente es el último verso del capítulo 10. Gracias y paz, hermanos. Quería hacer ese comentario. Que pasen un excelente resto de día. Hola, hermano Tito. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, su estudio en realidad me dio mucha luz. Yo no había leído Daniel capítulo 10 con tanto cuidado como lo leí ahora. Entonces, lo leí con cuidado y me motivó pues su estudio y llegué a esa conclusión ahí, a esa opinión que di. Entonces, mire el verso 1 del capítulo 11 y bueno, y me dice, porque sí me interesa su opinión al respecto. Oye, hermano, gracias y paz.
Hola, hermano Mario, gracias por tu aporte, gracias por la opinión que has dado, la cual vamos a analizar. Mira, he pegado aquí los 1, 2, 3, los 4 versículos clave, que vamos a leerlos y los vamos a ir comentando. Mira, dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia, está hablando Jesús, es decir, está hablando ese varón, el varón celestial que es Cristo, le está hablando a Daniel y le dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Bueno, otras traducciones dicen que lo dejó allí, que Cristo dejó allí al arcángel Miguel con los reyes de Persia. ¿Qué nos está diciendo este versículo 13? Pues que en realidad fueron los dos. Fueron Cristo, es decir, el varón celestial, y el arcángel Miguel quienes pelearon con este príncipe del reino de Persia, que todos sabemos que era un principado celestial. Era un principado malvado, un ángel de Satanás o lo que fuera. ¿De acuerdo? O sea, fueron los dos. el arcángel Miguel acudió en ayuda de Cristo. Fue a ayudarle a combatir con él contra este príncipe. Es decir, aquí el versículo 13, fíjate bien, hermano, se dice bien claro que fueron los dos los que pelearon contra el príncipe de Persia. Sigamos leyendo. Vámonos ahora al 20. Él me dijo, es decir, está refiriéndose al varón celestial, que era Cristo. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué nos está diciendo este verso? ¿Qué está diciendo? Pues a Dios se dice bien claro. Dice que otra vez tenía que volver para pelear contra el príncipe de Persia, contra ese principado celestial. Es decir, Cristo, el varón celestial, volvería otra vez a pelear con ese príncipe de Persia. Ahí lo dice bien claro el verso 20. Y dice el 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Y qué dice ahora? Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Es decir, Miguel era el ayudante, el arcángel Miguel, el cual estaba ayudando a Cristo, a ese varón celestial, en esa lucha contra el príncipe de Persia. ¿De acuerdo? Miguel era el ayudante, el que ayudó a Cristo. Y ahora vámonos al capítulo 11, verso 1. Fíjate lo que dice el capítulo 11, verso 1. Dice, y yo mismo... Y ahora surge la pregunta, ¿quién está hablando aquí? Cuando dice, yo mismo, pues evidentemente el varón celestial, es decir, Cristo está hablando y dice, yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿A quién animó y fortaleció Cristo? ¿A quién? Pues evidentemente al arcángel Miguel, que era quien estaba luchando también contra el príncipe de Persia. ¿Quién es el que anima? ¿Quién es el que fortalece? Evidentemente es Cristo. Él es el que da la fuerza, le fortalece al arcángel Miguel para que siga luchando contra el príncipe de Persia. O sea, esto es lo que dicen sencillamente estos textos. Por lo tanto, hermanos, fueron los dos los que pelearon contra el príncipe de Persia, contra ese principado celestial de Persia. Los dos, no solo uno, fueron los dos. ¿Quiénes? Cristo, que es el varón celestial, y quien le ayudó, que fue el arcángel Miguel. Eran los dos los que pelearon contra el príncipe de Persia, no solamente uno. Miguel, el arcángel Miguel, sencillamente fue para ayudar en esa lucha, fue para ayudar a Cristo en esa pelea contra el príncipe de Persia. Así de sencillo, así de simple, eso es lo que dice Daniel capítulo 10. Fueron los dos los que pelearon contra ese principado que controlaba, que gobernaba Persia, el reino de Persia.
Gracias, hermano Tito. Quedó mucho más claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Así es. Eran los dos, tanto el varón que es Jesucristo como el arcángel Miguel. Los dos estaban luchando. Miguel va como ayudante en esa batalla. Y en el verso 1 del capítulo 11 es Jesucristo el que está hablando y dice que anteriormente había fortalecido a Miguel en las batallas. Sí, definitivamente ambos estaban peleando la batalla. Estoy totalmente de acuerdo. Ya quedó mejor comprendido el texto, quedó muchísimo más claro. Gracias, hermano Tito, y gracias, hermano Vicente.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.